8:36 minutos. Seguimos, Rega, ¿le parece?
Vamos, sí, vamos, hasta las 10 de la mañana
hasta
en punto de
vuelta. Hasta las 10 de la mañana. No sé cuánto nos llevará la entrevista con Mariela Solari, porque podríamos hablar unas 2 horas más o menos. Unidad de Víctimas de la Fiscalía, Víctimas y Testigos. Buen día, Solari, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, bien, nosotros andamos bien acá, hablando un poco de las cosas que cambian desde que tenemos esta pandemia. Todo ha mutado un poco y hay que estar un poco como preparados para el cambio. Pero esa unidad en la que usted trabaja es una unidad que en alguna medida vino con el nuevo código y no ha parado de en alguna medida de tener trabajo. La idea es recorrer un poco cómo es la actividad hoy, dónde están las mayores requerimientos a esta unidad de testigos y víctimas de la Fiscalía, y sobre todo ir a algunos casos concretos, como son sobre todo mujeres que son víctimas en distintos delitos. Así que es eso lo que le pido en primera instancia, un desarrollo de cómo ha venido evolucionando esta unidad en este tiempo.
Muy bien. Sí, como bien decías tú, en realidad la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, capaz que voy a ir enfatizando en algunas cosas que en este tiempo también hemos aprendido que es importante remarcar, porque bueno, es una nueva institucionalidad. Como bien decías tú, surge a partir del nuevo Código del Proceso Penal, por lo tanto, las víctimas y testigos con los que trabaja la Unidad de Víctimas son los que están en un proceso penal. Esto quiere decir cuando se denunció un delito y se está investigando un delito en el que hay imputados o indagados que luego serán imputados y en lo que ese delito dejó víctimas y testigos. Son todos los delitos, homicidios, rapiñas, violencia basada en género en todas sus dimensiones, que supongo sí. Que por ahí también tú querrás preguntar algunas cosas, copamiento, bueno, todos los delitos que implican obviamente un alto grado de violencia hacia las víctimas, ¿no? Surge en el ámbito de la Fiscalía General de la Nación, esta es una pregunta que muchas veces me hacen, ¿por qué está instalado ahí un servicio de atención a víctimas? Bueno, porque en el nuevo código, el código establece un repertorio de derechos para las víctimas que antes no existían como tal en el proceso penal, ¿no? Muchas veces la gente decía, bueno, hice una denuncia, fui al juzgado, después me citaron, no sabía de repente con quién hablé, o no sé cómo sigue el proceso, para saber el proceso tenía que contratar a un abogado. Bueno, dentro de los derechos que hoy tienen las víctimas, uno de ellos es la atención y protección, y la competencia la tiene quien lleva adelante la investigación, que es la fiscalía. El equipo fiscal trabaja junto con el equipo de la unidad de víctimas, que son psicólogos y trabajadores sociales. Entonces, se hace un acompañamiento desde el momento que el fiscal recibe la denuncia y que empieza la investigación. Y se trabaja con las víctimas y los testigos en conjunto con el equipo fiscal que va llevando adelante la investigación. Víctimas tienen... Sí, dígame.
Una cortita, para los efectos de saber una orden de magnitud de tiempo. ¿La acción de la unidad se extingue cuando el delito se lauda y esas víctimas pasan a otro ámbito, o ustedes continúan?
Esa pregunta es muy importante. La unidad trabaja con las víctimas desde el momento que se hace la denuncia y que el fiscal comienza la investigación y estima pertinente que la unidad entre en contacto con las víctimas y acompaña durante todo el proceso penal. ¿Qué quiere decir esto? Toda la primera instancia que tiene que ver con la investigación, si se llega a un juicio abreviado, ahí terminaría porque ya hay una condena, o si se va hacia un juicio oral y público, en el que también hay que contener y acompañar a las víctimas, claro. Si van a declarar o no en el juicio, si van a declarar en una prueba anticipada. Las víctimas hoy tienen derecho a un acompañante emocional, que muchas veces puede ser alguien de su entorno, o a veces no, a veces es un técnico de la unidad. Cuando hay un juicio oral y público, como ha pasado hace poco, a veces son varios técnicos que acompañan porque son múltiples víctimas o testigos que están involucrados en el mismo juicio, y el juicio oral y público, si las víctimas y testigos están bien preparados en el sentido de acompañados emocionalmente, obviamente nada tiene que ver con lo que van a declarar o no, sino acompañados emocionalmente, porque ir a declarar nuevamente es revivir el episodio. Si eso no está contenido emocionalmente, puede ser una instancia revictimizadora. Lo que nosotros hemos evaluado en este tiempo es que si las víctimas y los testigos están bien acompañados, es una instancia de reparación en el marco del acceso a la justicia. Entonces, tu pregunta, durante todo este proceso, lo que nosotros vamos identificando es un diagnóstico de cuáles son las secuelas que dejó ese delito particular en esas víctimas particulares. Y lo que hacemos es empezar a coordinar con otros organismos para que esas víctimas tengan una atención integral. Porque las secuelas son múltiples. En algunas personas, incluso el mismo delito puede dejar secuelas
distintas, está clarísimo,
más profundas, psicológicas o psíquicas, o secuelas en otro tipo de delitos, que perdió su vivienda, o que necesariamente por medida de protección lo recomendable es que se mude de ese lugar. Entonces hay que hacer coordinaciones con otros organismos, ¿no? Hay secuelas psicológicas que pueden ser tratadas por su prestador de salud, y hay secuelas psicológicas de otra magnitud que requieren de otros profesionales, ¿no? Entonces, en ese acompañamiento se hace lo que se llama un plan de acompañamiento, en el que se detectan cuáles son las secuelas que dejó ese delito, ¿no?
Solari,
siga. No, y lo que tú me preguntabas es, bueno, en este tiempo de trabajo, ¿dónde aparecen como las mayores demandas? Por distintas razones, de la cantidad, los psicólogos y trabajadores sociales están en todas las sedes del país, y en algunas sedes que no tenemos psicólogos y trabajadores sociales, son 5 sedes, porque los llamados quedaron desiertos. Porque no se alcanzó el puntaje que se requería en el llamado, y ahí los cubrimos con lo que se llama semipresencial, viajan técnicos de otros departamentos a esas sedes. En cada uno de esos lugares lo que nosotros hacemos es trabajar junto con el equipo fiscal, y el 60% de la demanda que estamos atendiendo corresponde a delitos de violencia basada en género, que incluye violencia doméstica, delitos sexuales, que tienen por víctimas a mujeres adultas, adolescentes y niños. Dentro de del porcentaje de la población que atendemos, los otros delitos que tienen mayor prevalencia son víctimas y testigos de homicidios, de rapiñas, claro, y de copamientos. Las particularidades de las víctimas de violencia doméstica, pero sobre todo de delitos sexuales, es que la investigación criminal, o sea, la investigación para llegar a la imputación del delito, en los delitos sexuales, sobre todo, nosotros les tenemos lo que les llamamos son víctimas especialmente vulnerables, porque requieren estrategias de investigación y de acompañamiento diferenciales a las demás víctimas de los otros delitos. Uh-huh. Creo que por ahí algo era parte de tu pregunta.
Sí, sin duda.
Solari, hace unas semanas nos vimos impactados por la situación de la niña de Lascano, que fue abusada por su padrastro y que está embarazada. Pero usted dio cifras del año 2019 que hubo 83 niñas menores de 15 años embarazadas. Es un número realmente muy fuerte, ¿no? 83.
Sí. El dato
¿Cómo es el seguimiento? ¿Cómo es el seguimiento de todas estas niñas?
Ahí va. El dato ese no es de la Fiscalía, es del Ministerio de Salud Pública, porque vaya si será un problema que viene de años, lamentable, en el que llegamos muy tarde y mal todos los organismos, no solo la justicia. Yo lo que traigo es que cuando llega la justicia, a mí ahora me toca estar trabajando desde la justicia, pero estos temas los vengo trabajando desde hace años de otros lugares, pero cuando llega la justicia penal es porque ya llegamos demasiado tarde, ¿no? Y creo que este caso nos rompe los ojos con eso. El dato es del Ministerio de Salud Pública, porque el año pasado se decidió hacer una ruta interinstitucional, en la que también participó, fue invitada la Fiscalía, para la detección y el abordaje de justamente las niñas y adolescentes embarazadas, que es un indicador bastante alto en lo que tiene que ver con la probabilidad de un abuso, ¿no? En el caso de las menores de 12 años no hay chance, y en el caso de las de 15 es un indicador también bastante específico. Entonces, en eso el seguimiento tiene que ver con primero trabajar las secuelas que deja en las niñas y en el entorno familiar. Yo el otro día en otra nota también lo decía, creo que en esto también hay que ser muy cuidadoso de los análisis que hacemos, en los que muchas veces nos dejamos también llevar por nuestros prejuicios y preconceptos que nos dejan ciegos de ver algunas cosas, ¿no? En general tendemos mucho también a culpar a las mamás, y hay tantas situaciones como tan diversas las respuestas del entorno. Hay mamás que apoyan a estas niñas y hay otras mamás que no. Lo hemos visto en los últimos casos que hubo imputaciones en abuso sexual, que en distintos puntos del territorio lamentablemente han pasado, y que las reacciones del entorno son muy diferentes, y que ahí hay una clave crucial. El acompañamiento que tú me preguntabas es bien diferente a una víctima de un delito sexual, sobre todo cuando es niña o niño en edad escolar o más pequeño o adolescente, si el entorno familiar le cree y lo apoya.
Obviamente,
el acompañamiento ahí es clave y es absolutamente distinta para la recuperación de los niños, ¿no? No quiere decir que los otros niños no se recuperen, sino que hay que tener otras estrategias para reforzar un entorno que sea protector, ¿no? Y ahí trabajamos mucho con INAU cuando no hay otros familiares. Si hay otros familiares, tratamos de apoyar. Que, perdón, me voy a ir para otro costadito de las violencias basadas en género, pero es lo mismo que pasa con los femicidios, ¿no? Creo que alguna vez hicimos una nota, es contigo, Nano.
Sí.
Desde que está la unidad de víctimas, nosotros
estaban muy nuevitas en aquel momento ustedes.
Exactamente. Cuando sucede un femicidio, en general nosotros asistimos incluso con el equipo fiscal a la escena del hecho, acompañamos a los familiares que están cercanos. Esto siempre que sea posible, si el equipo fiscal así lo estima. Y se trabaja rápidamente en la identificación de si hay niños, adolescentes, hijos de la mujer asesinada, para poder rápidamente empezar una red de contención. ¿Por qué? Porque ahí para los niños las secuelas son gravísimas y es muy importante la reacción rápida, la activación de los recursos y los apoyos emocionales para que estos niños puedan recuperarse de esta situación.
Te voy a hacer
sí, te escucho.
No, una pregunta incómoda así hacia la interna, porque me imagino que la unidad de víctimas de la fiscalía, de acuerdo a todo lo que tú me contabas, casi yo podría suponer que por más técnicos y preparados que estén, ustedes también resultan ser víctimas al final de cada jornada, después de cada caso, después de que se hace un acompañamiento del proceso penal y se entrega con un diagnóstico a esa persona para poder soltarla y que siga su tratamiento donde le toca. ¿Cómo trabajan ustedes con ustedes mismos?
Bueno, capaz que lo dejé deslizar al principio, pero en algunos lugares no tenemos técnicos porque se hizo un concurso en el que se fue bastante estricto con los términos del concurso, porque Uruguay tiene profesionales tanto de la psicología como del trabajo social que no solo están muy muy bien preparados, sino que además se han ido especializando y que tienen herramientas emocionales. En algunos casos, cuando digo herramientas emocionales, somos personas que en algunos casos que elegimos trabajar con el sufrimiento y el dolor de los otros, y eso también requiere tener
trabajo personal,
por ejemplo, espacios terapéuticos, espacios de formación terapéutica con profesionales que sean de alto nivel y de prestigio, que a uno le puedan dar herramientas para manejar eso. Lo que nunca nos puede dejar de pasar es que el dolor nos va a atravesar, y eso es parte de lo que de lo que uno entiende que es su trabajo, ¿no? Ese dolor que te atraviesa lo tenés que poder elaborar en algo para ayudar al otro a recuperarse de esa situación, no para sentarse a llorar con el otro, porque ahí no lo estarías ayudando.
Sí, la alquimia, se hace alquimia.
Exacto.
Con el... Sí.
Pero tampoco, que eso creo que algunas veces también lo he planteado, nosotros tenemos que trabajar para que las víctimas y los testigos accedan a la justicia. no para nosotros hablar en su lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que dar todas las garantías para que si, por ejemplo, un adolescente o un niño, como ha pasado, dice, yo quiero hablar, quiero decirle a un juez lo que me pasó. Hace poquitito una...
O sea, ¿tú apoyás que la víctima sea querellante en este nuevo proceso?
Sí, no tenemos la querella todavía nosotros, ¿no?
Por eso.
Sí, la querella es cuando la fiscalía entiende que no hay elementos suficientes para llevarlo frente a un juez, y en otros países existe que, si la fiscalía no lo hace, la víctima pueda, con un abogado particular, presentarse y hacerlo. Lo que nosotros defendemos, más que defender, no es por una cuestión de creer o no, es la evidencia nos muestra en este tiempo de trabajo que hay que tener un plan de acompañamiento adecuado a cada víctima y pensando en cada situación particular. Esto no puede ser algo generalizable, que hay víctimas que ha sido reparador el que puedan declarar en una prueba anticipada, claro, con un acompañante emocional, y que sientan que se hizo justicia y que pudo decir, lo que iba a decir es un adolescente que el otro día, una situación de violencia sexual que había vivido, estaba a punto de declarar en una prueba anticipada, que para los que me parece importante informarlo también, la prueba anticipada es también un nuevo derecho que trae el código para las víctimas, que impide que las partes pregunten. ¿Qué quiere decir esto? Yo como víctima voy a declarar frente a un funcionario, que en realidad es un funcionario judicial, que tiene las preguntas guionadas, que ya están acordadas entre la fiscalía y el abogado del indagado, pero a mí como víctima no me va a preguntar ni el abogado del indagado ni la fiscalía, me va a preguntar un funcionario en una cámara Gesell, que del otro lado están la fiscalía, el abogado del indagado y el juez. Porque esas preguntas que me hacen a mí ahí se va a tomar como prueba anticipada para otras instancias que se requiera. Si se hace un juicio oral y público, se va a utilizar esa prueba anticipada. Por eso se llama anticipada, porque se hace antes de que se hagan otras instancias. Para eso, ahí la víctima también tiene derecho a estar con un acompañante emocional. Y en el caso que venía diciendo, para esa adolescente, cuando terminó dijo, esperé 2 años para decir esto, ¿no? Y ya se lo había dicho a un psicólogo, se lo había dicho a otra, se lo había dicho a una tía, que fue a quien le develó la situación. Pero ella quería decirlo en esa instancia. Hay otras víctimas que no, que por el grado de secuela que le generó la situación, y por eso hay que hacer una evaluación en conjunto con las víctimas y con su entorno para evaluar cuál es la mejor estrategia, ¿no?
La Fiscalía tiene un programa de testigos protegidos. ¿Se sí. podría definir ahora, nos podría decir, la cantidad de personas que están dentro de este programa y cómo es la situación de ellos? ¿Cuál es la acción del Estado sobre ellos en el sentido de darles vivienda, del tema de la documentación? A modo de ejemplo, ¿de qué manera cambia la vida un testigo protegido en alguna situación?
Bueno, agradezco la pregunta porque así también informamos de algunas cosas que a veces quedan como distorsionadas. El otro día yo decía en un programa que la palabra testigo protegido es como llamador, ¿no? Porque genera como una cosa también de mística. Bueno, es una herramienta que, si bien venía de antes, del código viejo, se usaba y está en una ley de lavado de activos. Esto es diferente porque está en lo que tiene que ver con el nuevo código del proceso penal, y lo que dice el código es que hay testigos o víctimas que podrán declarar como testigo intimidado, que eso lo que quiere decir es que va a tener su identidad reservada durante todo el proceso penal. Eso, supongo que Nano lo recordará, porque en el proceso anterior, por ejemplo, lo que se hacía muchas veces es se tachaba en lo que estaba escrito del sí. testigo. Bueno, eso ahora no es así, porque aparte de que no es más escrito, es oral, declara con voz distorsionada, hay recursos tecnológicos que tiene el Poder Judicial para garantizar esa declaración. Se declara con un circuito cerrado en otro edificio, tiene los mismos derechos que expliqué anteriormente a tener un acompañante emocional. Para que una persona sea testigo protegido, antes tiene que ser testigo intimidado, o sea que se va a garantizar que no va a aparecer, lo voy a decir claramente, que no va a aparecer su nombre en todo el proceso penal, porque si no yo no te podría decir si va a haber una protección si eso no está. Entonces, ese estatuto de testigo intimidado que se va a reservar tu identidad, el fiscal junto con el oficial del caso y la unidad de víctimas evalúan el grado de riesgo que tiene esa víctima o testigo para participar en un proceso penal, que además decide participar en tal, y le solicita al juez. El juez tiene que dar el estatuto de testigo intimidado y a partir de ahí se van a evaluar qué medidas de protección requiere ese testigo o esa víctima. Dentro de las medidas de protección hay muchas, ¿no? Esto de que se le va a dar una vivienda o de que va a cambiar de lugar donde vive, lo voy a decir de esta manera. La relocalización es una medida de protección excepcional.
Claro.
Porque no todos los testigos protegidos, yo por ejemplo puedo haber sido testigo de una rapiña o de un homicidio, el fiscal va a evaluar si mi testimonio es clave o no, porque capaz que yo vi lo mismo que vio el resto. Entonces no hay necesidad de que yo me exponga si es que corre peligro mi vida por un testimonio, ¿no? Ahora, si es clave ese testimonio y además la persona recibió amenazas o, como pasó en los casos de Casavalle, que fue ahí que también fue más utilizado este recurso, las personas fueron sacadas de su domicilio por una situación, por una organización delictiva, por lo tanto era imposible que volvieran a su casa, entonces ahí sí se estima la relocalización junto con otros organismos como una de las medidas de protección. Una cosa que también quiero aclarar, el Código del Proceso Penal en ningún momento habla del cambio de identidad. El cambio de identidad es una estrategia, pero que en realidad no se ha utilizado todavía en Uruguay, porque eso tiene consecuencias en lo civil.
Claro.
Tiene consecuencias desde la tenencia de los hijos, las personas que pueden tener derecho a una herencia o que tienen bienes, ¿no? Entonces eso no se ha utilizado hasta ahora. Hay distintas categorías. Una persona puede ser víctima, dar información relevante, pero no necesariamente participa del proceso penal, por lo tanto no va a tener la categoría de testigo protegido, pero sí se le pueden dar algunas medidas de protección. Por ejemplo, puede llegar a estar, porque perdió la vivienda por consecuencia del delito, relocalizada, pero no necesariamente ser testigo protegido, pero sí tener una medida de protección. Digo esto porque a veces se confunde y todo queda como son todos testigos protegidos y no necesariamente. Puede tener alguna medida de protección y no ser testigo protegido, porque el testigo protegido es el que participa en el proceso penal.
Solari, ¿y se puede establecer un número?
Sí, hasta hace 2 meses atrás había un total de que habían participado 250 y algo de personas, que corresponden a 60 núcleos familiares que sí tenían tuvieron medidas de protección. El egreso del programa, que también alguien lo preguntaba el otro día, lo escuché por la prensa, el egreso corresponde a varias medidas, a que la persona decide salir de esas medidas de protección que tiene, a que el riesgo disminuyó. Eso es, cuando ingresan al programa hay un monitoreo permanente entre el fiscal, oficial del caso y unidad de víctimas sobre cómo va evolucionando el grado de riesgo, que esto tiene que ver con analizar lo que le pasa a las víctimas, pero fundamentalmente analizar lo que pasa con los indagados o la organización criminal a quien se está investigando. Entonces, por ejemplo, cuando se logra una condena o una imputación, claramente puede disminuir ese nivel de riesgo. Cuando se disminuye el nivel de riesgo, las medidas de protección cambian.
Claro.
Y eso quiere decir que las personas siguen con su vida normal, y eso me parece importante también transmitirlo, ¿no? Hemos hecho un monitoreo de estas personas que han disminuido en todo su abanico las medidas de protección, y en realidad su vida transcurre como transcurría antes, ¿no? Y además siguen manteniendo un contacto. Si llega a darse una situación nueva de amenaza o lo que sea, se hace una nueva denuncia y se reactiva las medidas que se tengan que reactivar. Pero En eso me parece importante tener claro esa diversidad, ¿no? Que, y lo otro es que nosotros siempre decimos que a veces ha pasado que ha salido a la prensa alguien diciendo no, porque soy testigo protegido. Bueno, cuando alguien sale a la prensa y dice que es testigo protegido, hay una cuestión que tiene que ver con la no posibilidad de proteger a alguien que se identifica claramente, ¿no?
Es para encerrarlo, sí, claro. Ahí mismo.
Claro, las personas cuando ingresan, obviamente se le informa todo, porque hay muchas medidas que también tienen que ver, depende del grado de riesgo, pero, por ejemplo, en un grado de riesgo más alto hay medidas que tienen que ver con la autoprotección, por ejemplo, alejarse de las redes sociales, hay muchas veces que se los traslada a otro lugar por un tiempo acotado, en eso es muy importante la evaluación, por eso es conjunta con el Ministerio del Interior y el fiscal del caso. Hay que evaluar el perfil de las víctimas, el perfil de la organización o de los indagados que se está investigando. Eso requiere un trabajo que también es de autocuidado y de cuidado de quienes estamos a cargo de esas acciones, ¿no?
Solari, otra pregunta compleja también, pero en base a la experiencia que han venido teniendo en estos, uh-huh, en estos, bueno, parece que es mucho tiempo, pero tampoco es tanto. La pregunta es, ¿cómo se trabaja y qué posibilidades de tener una vida aceptable tienen niñas víctimas de abuso y niños que han perdido madre y padre en un caso de femicidio con ambos fallecidos? ¿Cuál es la hasta dónde llega la posibilidad de una recuperación después de un tratamiento, después de una atención como víctima primero y después obviamente en el crecimiento con un acompañamiento para la comprensión de lo que les ha sucedido?
Bien, voy a hablar de la experiencia de estos 2 años y medio, pero sin duda para darte esa respuesta también voy a hablar de mi experiencia en trabajar con, sí, con adolescentes y niños víctimas de delitos sexuales desde hace más años, ¿no? La posibilidad de recuperarse de las experiencias traumáticas y dolorosas existe y hay mucha evidencia sobre eso, ¿no? Evidencia de estudios académicos y no es solo porque a veces uno diga, bueno, conozco un caso que, ¿no? Uh-huh. Hay evidencia académica que muestra cómo a partir de las experiencias traumáticas y dolorosas, teniendo en cuenta algunos aspectos que ahora voy a mencionar, es posible recuperarse de eso. ¿Cuáles son esos aspectos? En el caso de los niños y adolescentes, lo deslicé hoy, pero lo voy a remarcar con mucho énfasis, lo fundamental es la respuesta inmediata del entorno. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando un niño tiene una experiencia traumática, como puede ser sobrevivir a las situaciones de violencia sexual en su entorno inmediato, es de las situaciones más duras que atravesó en su vida. Ahora, cuando logra poder advertirlo y decirlo, la reacción de a quien se lo dice la primera vez es una clave. Ajá. Que le crean, que encuentre en una mirada y en un contacto con la otra persona como si fuera un espejo que le devuelve lo valioso y lo querido que es. Eso es fundamental. Si eso no está, podemos seguir avanzando en que vamos a tener que reforzar esos mensajes. Pero cuando está ese mensaje es fundamental. Así sea la abuela, la tía, la mamá, la maestra, ese primer mensaje es crucial.
La primera devolución.
La primera devolución. Pero, a pesar de eso, tenemos niños y niñas que son sumamente valientes. Y a pesar de que lo contaron una vez y no le creyeron y se callaron lo que les estaba pasando, vuelven a intentarlo. Y hay niños que cuando lo vuelven a intentar también pueden decir, yo ya lo conté una vez a fulano y no me creyó. Entonces ahí tenemos una segunda oportunidad para poder creerle a los niños y darle todo las garantías en el sentido afectivo, ¿no? Lo que necesitan, lo que recibieron hasta ahora fue un espejo que les devolvió que ellos se buscaban esto, que no valían, que no servían, un mensaje engañoso que al principio para encantarlos era tú sos especial, pero rápidamente eso se volvió en un sufrimiento. Acaba de depender también de quién es el ofensor, porque sí, para los niños es muy difícil romper la lealtad familiar. Y aparte de las amenazas que muchas veces reciben, ¿no? Si vos contás esto, nadie te va a creer, tu mamá se va a poner muy mal, tu madre no te va a creer, ¿de quién van a vivir si yo me voy? Sumado a que, si esto es en la adolescencia, en general a las adolescentes parece creérseles bastante menos, ¿no? Pero será así, ¿no será que ella lo buscó? ¿Viste cómo anda vestida? Bueno, pero ella sale del baño medio desnuda. Entonces, esos mensajes del entorno, lejos de contribuir, obviamente lo que hacen es generar más daño en la propia víctima que está tratando de salir de esto. Ahora, vuelvo a la pregunta que me hiciste, las posibilidades están en el entorno y uno ve cómo cuando pasan los años, niños o adolescentes que han sido víctimas de situaciones muy complejas, tanto de violencia sexual en la que me centré, como en aquellas donde fueron testigos del homicidio de su madre, o fueron testigos de un homicidio cercano a su entorno, o que no fueron testigos, pero que al otro día se levantaron y le contaron, tu papá mató a tu mamá, tu papá está preso, o tu papá se suicidó. El cómo el entorno inmediato le transmite a los niños la verdad, esa es la otra clave, ¿no? Decirles la verdad, porque aparte hoy, capaz que hace 20 años las familias teníamos la fantasía de que si no les contábamos la verdad los estábamos protegiendo y de última nos iban a enterar. Gran error, porque siempre los niños se van a enterar de las cosas. Tenemos que, más en este mundo, ¿no?, que en las redes sociales ponen el nombre de su mamá y se van a enterar lo que pasó. Entonces, tenemos que tener las herramientas, los adultos, para saber cómo y en qué momento decirlo. Si no tenemos las herramientas, busquemos apoyo. Y en eso es parte de lo que la unidad de víctimas trabaja, ¿no? En cómo ayudar a los adultos en este tiempo lamentable de la cantidad de femicidios que hemos tenido.
Y de
muchas
abuso.
Veces parte, y de abuso, parte del apoyo ha sido, y vuelvo a una frase que dije hoy, no nosotros hablar en nombre o con las víctimas. Nosotros apoyar a los adultos para que tengan las herramientas para acompañar a los niños. Porque yo como trabajadora social o un psicólogo de la unidad de víctimas va a estar un ratito con ese niño. Pero la que va a estar todos los días y todas las noches cuando se despierte, extraña a su mamá o se enoje mucho y quiera pelear porque está enojado con la vida por lo que le pasó, va a ser la abuela o la tía o quién se va a hacer cargo de ese niño, y necesita tener herramientas emocionales para contenerlo. Si eso está, la recuperación va a estar, porque la evidencia lo muestra y las vidas de muchas personas que sobrevivieron a esto lo muestra, ¿no? Lo más duro lo vivieron, que fue la etapa del abuso o del estado de alerta en una convivencia violenta que no entendían qué era lo que pasaba. Ahora, la parte de recuperar es la parte en la que el entorno tiene que poner la mayor disponibilidad emocional, ¿no?
Bien, Solari, podríamos seguir hablando, sin duda.
Sí.
Pero bueno, gracias por tu tiempo, gracias por este panorama de lo que hace la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía. Un placer y estamos a la orden y seguramente volveremos a conversar sobre algún caso específico o sobre lo que hace la unidad.
Bueno, muchas gracias a ustedes por dar un espacio para esto, porque creo que es importante que las personas también se informen y sepan que pueden buscar ayuda.
Está claro. Gracias, Solari, que tengas un buen día.
Bueno, igualmente para ustedes.
Abrazo.